com.mx.
Puntos suspensivos con Ruth Zabaleta en Enfoque Noticias.
Ruth, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Mario. Desde temprano que te escucho con esa alegría, pues ya me desperté bien.
Un poco desvelado, la verdad, porque sí me tocó hasta ayer en la noche estar ahí en el Zócalo, pero aquí estamos. Pues sí, para seguir celebrando.
Muy bonito, y además es una tradición.
Sí.
Y precisamente de eso vamos a hablar, Mario. A propósito de que estabas hablando del estado de Hidalgo, pues, lamentablemente con esta tragedia que sucedió y que todavía no termina. Fue allí donde el general Ignacio Rayón, según la historia, dio el primer grito en Huichapa, Hidalgo, el 16 de septiembre de 1812, fíjate, antes de que se decretaran las fiestas patrias en 1822. O sea, el primer constituyente que te estaba escuchando con José Manuel Villalpando, a mí también me gusta mucho rescatar este pasajes de la historia, principalmente ahorita, pues por la cuestión que hay de tratar de confrontar esta situación de hasta quitar los monumentos de las avenidas, y creo que eso nos está pues impactando en algún momento de estar pensando en cosas que son superficiales en lugar del fondo de lo que sucedió en la guerra de independencia. Este primer congreso constituyente, Mario, en 1822, precisamente el que estaba discutiendo cómo hacer la primera constitución para reconocer el Estado-Nación libre y soberano de México, dijo que iban a hacerse las hostilidades varios días, Mario, no solamente el 15 o el 16, porque vas a ver, lo del 15 y 16 también tuvo sus controversias.
Uh-huh.
Fíjate, ellos establecieron que era el 24 de febrero, que ahora se sigue festejando pues en Iguala, Guerrero. El 2 de marzo, que era porque fue el día que ellos se establecieron para empezar a debatir toda esta nueva constitución. Y luego otros días, el 16 y el 27 de septiembre. O sea, estos cuatro días eran los que se iban a conmemorar. Pero al día siguiente, el 16 de septiembre de 1823, se trasladaron también los restos a Santo Domingo, a la iglesia de Santo Domingo, de Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Morelos, Matamoros, Mena y Moreno.
Uh-huh.
En 1824 deciden que las festividades van a ser el 16 de septiembre y el 4 de octubre.
Ya.
Pero ya después, en 1866, deciden que va a ser solamente, más bien, el día 15 y no el 16. O sea, ha sido también un motivo de este debate qué día se va a conmemorar, cuál es el día principal. Y creo que tradicionalmente nosotros pues ya nos acostumbramos a que es el día 15, ¿no?
Sí. Pero decía, fíjate, también en algún momento que era por Porfirio Díaz, volviendo al tema.
Ah, sí,
de que
sí,
era su cumpleaños.
Sí, hace un rato estaba escuchando José Manuel Villalpando y quería conmemorar ahí hasta festividades personales, ¿no?
Sí.
Cambiando el día.
Sí.
Pero fíjate, Mario, encontré un relato muy bonito de columnista en la crónica de Berta Hernández.
Ajá.
En donde hizo una relatoría muy bonita, a lo mejor vale la pena rescatarlo, porque habla de una noche del 15 de septiembre de 1864, cuando Benito Juárez iba huyendo pues por la toma de la invasión de francesa.
Uh-huh.
Y estaban durmiendo en una hacienda en el estado de Durango, en la Pedriceña, dice ahí, y Juárez empieza a escuchar ruidos y habla con Guillermo Prieto, que lo estaba acompañando, entre otros otras personalidades que estaban con él. Y entonces sale Guillermo Prieto a ver qué estaba pasando, y ve que los soldados están pues buscando algo en el piso y andan viendo por todos lados, y él les grita, ¿no?, que qué buscaban. Y entonces ya los soldados se voltean y dicen, mira, aquí está el güero, ¿no? Y ya Guillermo pues no entendía qué estaba pasando, y se voltean los soldados y le dicen, bueno, ¿qué no sabe en qué día vive? Entonces el güero no sigue sin entender, le dice, pues no, ¿qué sucede?
Uh-huh.
Es que, señor, pues es la fiesta del 15 de septiembre. Entonces ahí mismo entra el Guillermo Prieto, entra con Benito Juárez y le explica que los ruidos que se oyen afuera es porque los soldados quieren conmemorar. Y entonces dicen que llevaba unos pocos pesos Benito Juárez y que se los dio a Guillermo Prieto, todo lo que tenían, muy poco recurso, para que festejaran esa noche. Uh-huh. Es una relatoría muy bonita porque obviamente ahí quienes les recuerdan el orgullo pues de esas fiestas, pues eran los soldados, ¿no? Que de alguna forma se sienten identificados, tienen una gran identidad con estas fiestas. También sobre este tema de las festividades hablaba Octavio Paz y también habló en su momento Carlos Fuentes en El Espejo Enterrado, dieron una explicación. Pero Mario, lo que me sorprendió, de verdad que me gusta muchísimo estarle dando seguimiento a estos asuntos y relacionarlos con los fenómenos sociológicos que van, viéndose en el transcurso de la historia. Esta encuesta que salió el martes del Orgullo Nacional, Mario. No sé si la retomaste, pero esta encuesta del Orgullo Nacional dice que los mexicanos, el 70% de los mexicanos estamos muy, muy orgullosos de mexicanos. Pero ¿sabes lo que me sorprendieron? Dos datos, Mario. Uno, que quienes más orgullosos están de ser mexicanas son las mujeres. 67% de hombres y 72% de mujeres. Y luego otro dato interesante fue la edad. O sea, yo estoy entre la edad de los de más de 50 años, somos los que más orgullosos somos de ser mexicanos.
Mira.
Y luego finalmente, Mario, pues el último dato es el nivel de estudio, ¿no?
Ajá.
Curiosamente pensaríamos que quizás la gente que tiene menos estudios a lo mejor tiene mayor identidad, pero no. Quienes más identifican con el orgullo mexicano son las personas con mayor nivel académico. Fíjate, ¿eh?
Qué
bonito, ¿no?
Sí. ¿Esta encuesta dónde está? ¿Dónde la podemos consultar?
Orgullo Nacional se llama y en el Financiero salió. Alejandro Moreno la hizo, la publicó.
Sí, retomamos una parte, no toda, fíjate. Sí. Ahora que lo dices.
Sí, él la hizo. Bueno, a mí me parece muy muy alentador porque ante el intento ahorita de estar dirimiendo nuestras diferencias con los españoles, pues me parece importante que reconozcamos que los mexicanos, independientemente de las circunstancias, somos muy orgullosos de serlo.
Uh-huh.
Y fíjate, Mario, hace un rato escuchaba lo que le preguntabas a José Manuel Villalpando de cuándo se habían liberado de los españoles, de las colonias en América Latina. Y acabo de ver una serie, voy a hacer un anuncio que no debería hacer, pero me gusta muchísimo leer las series históricas de Netflix. Y salió una serie que se llama Cuba Libre. Y ahí retoman precisamente este asunto de cuándo se liberan los cubanos, porque fueron prácticamente los últimos que se liberaron de los españoles. Y resulta que después de liberarse de los españoles, pone la bandera de Estados Unidos en lugar de liberarse completamente. Y de ahí se deriva más adelante toda la situación que ya conocemos actual, ¿no? Pero eso es interesante porque es una serie me parece muy bien hecha. Rescata toda la parte histórica, no solamente de la colonia y cómo surge prácticamente el gobierno de Fidel Castro, pero es muy interesante toda la historia de la región, porque no en todos lados tuvimos la misma circunstancia de habernos liberado al mismo tiempo de la colonia y haber construido las instituciones que nosotros tenemos. Yo siempre pienso que México pudo transitar de una manera prácticamente tersa a la consolidación de la democracia que en otros lugares como Chile o como Argentina o otros lugares pues se tuvieron que liberar de manera más radical, o sea, ante las dictaduras tan radicales, pues nosotros prácticamente pasamos de una manera más en la actualidad. Claro, estoy hablando del Estado moderno. No estoy hablando ni siquiera de los muertos que hubo en la Revolución Mexicana, ¿no?
Claro,
también
claro.
Tenemos que retomar todo eso.
Sí.
Pero creo que nosotros los mexicanos siempre hemos sabido más anteponer los intereses políticos de la nación, en términos, si lo queremos decir, genéricos, que las confrontaciones violentas que hemos visto en otros lugares, Mario.
Sí, sin duda. Y hemos logrado en este territorio, más o menos coincidir, ¿no? Y estar cobijados bajo mismos conceptos, a pesar de que hay mucha polarización y de que creo que es importante eso que nos dices la encuesta también, de que nos sentimos mexicanos y orgullosos de serlo, ¿no? Eso es sumamente importante. No fue así antes el territorio nacional, era un poco más amplio, ¿no? Comprendía gran parte de Centroamérica y al norte también de nuestro continente. Ayer estábamos haciendo ese repaso también. porque es el Día de la Hispanidad también, que tiene mucho que ver con todo esto, obviamente, pero nuestras fronteras llegaban hasta Oregón, era la última frontera, imagínate, no, ya es otro territorio completamente distinto, pero bueno, nos hemos mantenido ya así mucho tiempo en esta unidad, y a pesar de que exista polarización, a pesar de que exista, por supuesto, una división social muy marcada, una brecha social fuerte que hay que ir eliminando, pues a pesar de eso, creo que nos sentimos todos muy orgullosos. La mayoría, como lo dices, no todos, pero la mayoría muy orgullosos de ser mexicanos.
Pues la gran mayoría, Mario, y además esto de territorialmente estamos acotados porque pues con la historia fuimos viendo cómo fuimos perdiendo territorio. Pero pues imagínate, en Estados Unidos más de 12 millones, 15 millones de mexicanos, pues seguramente hay una influencia de nuestra cultura y de nuestro orgullo también de ser mexicanos y de seguir festejando. Estuve viendo también las imágenes de los festejos, se han difundido más las cuestiones negativas en algunos países, como las de Arvide, pero hay otras cosas positivas, como Brooklyn o otros lugares en donde se estuvo conmemorando el grito,
en Los Ángeles también, pues, muchas
salen hasta se te hace la piel chinita porque ves a las mexicanas, principalmente las mujeres, en la escolta vestidas de diferentes vestuarios que se utilizan en Oaxaca, en Guerrero, ¿no? O sea, todo lo típico, ¿no? Sí. Y los bailables y todo lo que nos identifica a nosotros aquí los mexicanos, y lo hacen allá en Colombia y en otros lados, donde yo también he tenido oportunidad de estar el Día del Grito en otras, en otros lugares, y el orgullo mexicano que sale ahí, o sea, estás ahí identificándote, ¿no?
Oye, sí, es increíble también, Ruth, ya que has tenido esa oportunidad, que a mí también me ha tocado celebrar en otros países o embajadas de nuestro país alrededor del mundo en algunos lugares, y siempre hay un mariachi, ¿no? En cualquier lugar donde que haya, hay un mariachi.
Y aunque no canten bien las canciones de los mariachis mexicanos, ¿verdad? Pero lo hay.
Eso sí. Hay unos muy buenos, por cierto. De hecho, fíjate que hay un concurso de mariachis en Japón.
¿En serio? No me lo creería.
Claro, entonces es interesante. En fin, sí, debemos por todos lados nuestra cultura. Ruth, pues te mando un abrazo. Celebra.
Pues hay que seguir unidos, Mario, y que no caigamos en la tentación de seguir confrontándonos y dividiéndonos, y viva México.
Viva México, Ruth, gracias y hasta pronto.
Un beso, Mario. Un beso.